Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Se cumplen 20 años del atentado terrorista más trágico que ha vivido nuestro país, 20 años del 11M en Madrid. En nuestra región, hace muy poquitos minutos, se acaba de llevar a cabo un homenaje con motivo de ese Día Mundial de las Víctimas del Terrorismo en el Parque de la Magdalena, y es inevitable pensar en todo lo que vivimos y nuestros recuerdos de hace 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Fue bien prontito, a primera hora de la mañana. Hoy tenemos la suerte en COPE Cantabria de contar con un testimonio de un médico cántabra que estaba trabajando en aquellos momentos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
¿Qué recuerdas de aquel día hace 20 años?
Bueno, pues yo recuerdo levantarme por la mañana y al salir de la ducha y estar preparándome para ir a trabajar al hospital. Recuerdo oír dos golpes muy secos desde en mi casa, como si alguien estuviese trasladando muebles y se les hubiesen caído al suelo, y me sorprendió. Mi compañera de piso y yo nos sorprendimos con esos golpes a esas horas de la mañana, y después, como a los 10 minutos, sonidos de ambulancias, muchísimas ambulancias, y entonces supimos que algo muy grave había pasado. Intentamos enterarnos de qué es lo que podía haber sucedido y pusimos la radio, la televisión, y nada, no conseguíamos enterarnos hasta que nos empezaron a llamar nuestros familiares, porque a mí mi madre desde Santander y a mi compañera desde Antequera, que había habido unas bombas que eran en Atocha. Nosotras vivíamos muy cerquita de Atocha, y que no saliésemos de casa porque había amenazas de más bombas.
Momento, supongo que de alta tensión y de no saber qué hacer, ¿no?
No, nosotras lo tuvimos claro. Nosotras cogimos el coche y salimos directas al hospital. Aunque nuestra hora de entrada era más tarde, fuimos directas.
¿A qué hora era, más o menos?
Fue a las 7, fue 7 y poco. O sea, yo recuerdo estaba recién salida de la ducha, vamos.
Y en ese momento, claro, el Hospital 12 de Octubre estaba muy cerquita.
A 5 minutos de nuestra casa.
Uh-huh. Y en aquel momento, ¿qué viste a la entrada del hospital? ¿Caos, organización, gritos, tensión?
Nosotras, cuando llegamos, pasamos por la puerta de urgencias y lo que vimos allí fue muchísima desorganización y muchísimo caos. Mucha gente llegando con coches que les traía la gente llegando andando, no sabíamos muy bien de dónde llegaban. Y bueno, nos resultó muy sorprendente que en los 5 minutos que tardamos en cambiarnos y volvimos al servicio de urgencias, estaba todo organizado. O sea, fue como impactante el ver cómo nuestros compañeros, sobre todo pues los jefes de servicio, que habitualmente a urgencias no van, habían organizado todo el servicio de urgencias para que cada paciente, en función de lo que le pasase, pudiese estar en un sitio, en el sitio concreto donde se le iba a tratar su problema.
Pero al final, lo que te encuentras ahí, Mercedes, es algo dantesco, ¿no? Empiezan a llegar heridos que yo no sé si alguna vez en tu vida habías tenido que tratar un tema tan grave. Lógicamente no, porque luego la dimensión del atentado fue tremendo. Pero en aquel momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Estabas preparada para trabajar en lo que tenías que trabajar?
No, ninguno estábamos preparados. Entonces, sí que es verdad que se organizó como una comisión de crisis con la gente más experta y nos fueron distribuyendo. Yo en ese momento era residente, estaba en mi último año de especialidad, y llegamos allí y preguntamos, ¿qué hago? Y nos fueron distribuyendo en función de nuestra categoría. Pues a los más mayores, como era yo, nos pusieron en la puerta a ir recibiendo a los pacientes y nos dieron unas pautas, pues qué cosas teníamos que preguntar para saber nosotros ir distribuyendo a esos pacientes a los sitios más adecuados.
Supongo, Mercedes, que fue el momento más tenso de tu vida laboral, ¿no?
Sin ninguna duda, sí.
¿Y al final uno se pierde? ¿O tenías esas 3-4 nociones que te habían indicado y actuabas como una maquinaria perfecta en el hospital?
Eso es. O sea, yo creo que nunca he visto trabajar en el hospital de esa forma tan coordinada como ese día. O sea, a mí es lo que más me sorprendió y con lo que me quedo.
Imágenes muy duras, supongo.
Sí,
de
bueno,
lo que tuviste que ver y vivir en ese momento.
Sí, muy muy duro, y el cerebro, que es una máquina también muy muy perfecta, olvida partes. Yo tengo lagunas de ese día, hay cosas de las que no me acuerdo, hay momentos de los que no me acuerdo.
O que no quieres acordarte.
Pues o yo no quiero acordarme o mi cerebro ha decidido que a lo mejor es mejor olvidarlo.
En aquel momento uno sabe lo que está haciendo, lo que está tratando, a qué se está enfrentando. Me explico. ¿Estás trasladando cuerpos desmembrados o de gente que está prácticamente muerta?
Sí.
¿Uno cómo reacciona en esos momentos?
Pues la adrenalina hace que en ese momento tus miedos y tu no sé cómo explicarlo, desaparecen. Entonces tú sabes que lo tienes que hacer y lo haces. Te han dicho qué es lo que tienes que hacer y funcionas un poco como un autómata, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo que tenía que hacer era preguntar, ¿te duele algo? Y escuchas bien, y entonces donde te decían que les dolía, tenías que explorar, hacer una exploración muy, muy rápida, y bueno, pues cuando explorabas, a veces a los pacientes les dolían cosas que no estaban.
Tremendo. Vuestra labor impagable tuvo rédito, tenéis conciencia de, con esa labor sobre el terreno, en el momento justo del atentado, ¿hubo éxito en la mayor parte de vuestras intervenciones o eran tan graves las heridas que era imposible poder hacer algo?
A ver, yo pienso que la mayor parte de los pacientes que llegaron al hospital fueron intervenidos y tenían que ser intervenidos con éxito. Y yo recuerdo que a las 3 de la tarde estaban todos los pacientes que tenían que haber sido operados, estaban operados. Yo estaba de guardia ese día 24 horas. Y la recuerdo como una de las mejores guardias de mi vida, porque muchos pacientes que estaban en el servicio de urgencias al enterarse, aunque estaban enfermos o necesitaban ayuda, pidieron el alta voluntaria para irse a su casa y dejar espacio para los pacientes que venían. Entonces fue un acto de generosidad también por parte de muchísimos pacientes para ayudar también.
¿Y después qué? Esa noche, después de esa intervención, ¿pudiste descansar? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de la gravedad del asunto, de la suerte que habéis tenido en que esa bomba no estallara en el momento de ir al hospital y de lo que habéis hecho para salvar todas las vidas posibles?
Pues yo ese fin de semana, fue un fin de semana terrible, lo recuerdo como en el sofá, sentada como con la mente en blanco, estaba como ida. Y el lunes siguiente, cuando llegué a mi centro de salud, porque yo en ese momento trabajaba en un centro de salud, al ir a hablar con el primer paciente de la mañana, me derrumbé y no pude seguir.
¿Al día siguiente?
El lunes, esto fue un viernes, fue el lunes. Y recuerdo que mi tutor, porque tenía un tutor que estaba a mi cargo, me sacó de la consulta y me dijo, vete a Santander, vete a tu casa y cuando estés preparada vuelves.
¿Cuánto tardó?
Una semana. Sí. Una semana sin poder, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Fue una experiencia muy, muy dura.
Y que ahora, 20 años después, lógicamente uno se emociona al recordarlo. ¿Te queda algún tipo de secuelas? ¿Una experiencia traumática? Ahora que, cuando echas la vista atrás, ¿de qué te acuerdas?
Pues mira, me acuerdo de... Pues que me acuerdo de una niña que nos trajeron. Nosotros trabajamos en un servicio de urgencias de adultos y nos trajeron una niña, no me acuerdo, como de 3 o 4 años, que ella lo único que preguntaba era por su madre y no sabíamos dónde estaba su madre, ni quién era su madre, ni nada. Y a los 10 días más o menos que fui capaz de encender la televisión y ver algo, en un programa que había por las tardes, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, apareció esa niña con su madre que la había encontrado. Entonces fue como...
Ya mereció la pena.
Sí, mereció la pena. Eso. Estuvimos todos como muy pendientes de esa niña porque estaba sola ahí en el hospital. No tenía ningún familiar al que pudiésemos recurrir. No conocíamos a quién llamarla y fue como... Estábamos como nos turnábamos para estar pendientes de ella, ¿no? Y era una... También nos ayudó mucho esa niña a nosotros a desconectar a ratos ese día. El estar con ella.
Pues Mercedes, han pasado 20 años... Seguirán pasando todos los años, pero esas secuelas esperemos que no tengan ningún tipo de rédito psicológico y que sea un recuerdo de lo bien que trabajasteis y de cómo os lo currasteis para poder salvar todas las vidas posibles. Ha sido un placer hablar contigo hoy en COPE Cantabria.
Igualmente, Jaime, muchas gracias.
Son las 12 y 29 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
But darling.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy comenzamos la semana con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? Así que, hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, aunque también puedes encontrarlos en Eras, Astillero y Maliaño. Pues con las mejores magdalenas del mundo vamos a conocer hasta ahora, 12:30, lo más destacado de la actualidad informativa, que nos lo acerca Santiago Ruiz de Azúa, el jefe de redacción de COPE Cantabria, en esta primera jornada de la semana, día 11 de marzo. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Dime, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo arranca la semana?
Bueno, pues protegiéndonos de la lluvia, en primer lugar, porque está lloviendo y mucho. La lluvia en parte ha deslucido el acto que ha tenido lugar esta mañana a las 11 de la mañana en el Palacio de la Magdalena, en esa estructura construida por Agustín Ibarrola en memoria de las víctimas del terrorismo. Allí se ha leído un manifiesto por parte de una de las víctimas, que es, por cierto, la nueva presidenta de la Asociación de Víctimas de Cantabria, Silvia Gómez Ríos. Un acto que va a tener continuidad esta tarde en el Palacio de Festivales a partir de la noche, de las 8 de la tarde-noche, con otra ceremonia en la que también se va a dar voz a las víctimas, una ceremonia que está abierta al público hasta completar aforo a aquel que quiera acercarse a los testimonios de estas víctimas que van a participar. Por lo demás, pues mire, hemos sabido que Cantabria es una de las comunidades que está a la cabeza de agresiones a médicos, un dato que nos ha llamado la atención porque hace unos días precisamente se informaba prácticamente de lo contrario, que el número de agresiones a médicos, lo hacía la Policía Nacional, no era de los más preocupantes en Cantabria. Da igual que sean una o dos o tres, siempre es preocupante porque no tiene que haber ninguna, pero el dato se ha conocido esta mañana. Hay que decir también que hay un joven de 15 años al que la Policía Nacional también está buscando, porque no se tienen noticias de él desde el pasado día 6 de marzo, como el caso del chaval que ha estado 20 días desaparecido, el de Gonzalo Felipe, se marchó voluntariamente de su casa. Y desde entonces, bueno, pues la madre lo anda buscando por Santander, ha comunicado a la policía que lo ha visto en un par de sitios, o sea que imaginamos que en breve será localizado. Y bueno, todavía colean y siguen las investigaciones de dos sucesos luctuosos este fin de semana. Por un lado, el ahogamiento seguramente de un hombre de 60 años, un pescador cuyo cuerpo apareció flotando en el agua en la zona de Raos, en la zona de la Marina del Cantábrico. Allí se personó la Guardia Civil para rescatar el cuerpo y ahora se ha abierto una investigación para intentar esclarecer las causas de su muerte. Y de otro lado, en la madrugada del sábado al domingo, un incendio en la calle Magallanes, número 35, terminaba también con la vida de una anciana de 101 años con problemas de movilidad que no pudo salir de la habitación que cogió fuego. La policía también está investigando las causas de este incendio. Todo parece indicar una sobrecarga, un calentamiento de una manta eléctrica que utilizaba esta mujer para calentarse. En este suceso, por cierto, los bomberos han, más que denunciar, alertar de algo que hicieron mal el resto de vecinos del edificio y que los bomberos achacan al miedo y al pánico que se ha generado tras el incendio de Valencia de hace unas semanas. Los bomberos repiten cada vez que pueden que en caso de incendio el peor sitio es el hueco de las escaleras, que lo mejor es que cada uno permanezca en su domicilio hasta que los bomberos pues les digan que pueden salir o no pueden salir. Bueno, pues en este caso todos los vecinos se echaron escaleras abajo y eso dificultó muy mucho el trabajo de los bomberos, que no podían acceder a la velocidad correcta por las escaleras y bueno, de hecho no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta mujer de 101 años. Hay pleno, sí. Jaime, en el Parlamento, ha comenzado a las 11:30 de la mañana, tiene nada menos y nada más que 24 puntos en el orden del día, terminada de nuevo dictar del pleno de hoy y van, bueno, pues van muchas cosas y muy distintas. Se va a hablar, o se ha hablado ya, de la situación del aeropuerto Seve Ballesteros, pero se va a volver a hablar del Lobo y vuelve al Parlamento el caso Obras Públicas, cuando hace poquito que se ha cumplido un año de aquella operación policial que destapó la trama de corrupción en la Consejería de Fomento. Vox quería preguntar y le ha preguntado al consejero Roberto Media por qué en esa rueda de prensa que se convocó al año no dio cuenta de que una empresa pública como Gesvicán estaba siendo investigada por la Fiscalía por algunos contratos. El consejero ha dicho hoy que al gobierno no le corresponde airear los avances de la investigación, con lo cual también pues nos hace preguntarnos para qué se convocó aquella rueda de prensa con tanto bombo y platillo al año de que, bueno, pues al año de esa operación policial que no arrojó nada nuevo en aquella comparecencia.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Toda la información a partir de las 2 y 20, 3 menos 10 en los boletines informativos de COPE Cantabria. A esta hora, 12 y 35, vamos con la última hora del deporte. Hacemos con Soinco los grandes instaladores y reformas de tus baños y sobre todo cocinas. Pregunta por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Ellos están en Torrelavega, concretamente en la calle Ruiz Tagle 2. Llámales, infórmate en el 942-89-0430. Soinco. Con ellos te comentamos que el Racing remontó ayer en la segunda parte el 1-2 que tenía de ventaja el Tenerife en el Sardinero. Y en 13 minutos maravillosos, los que van del 70 al 83, el Racing marcó 3 goles que dieron la vuelta al marcador. El primero de todos fue de Sangali, que empató el tanto inicial del Tenerife. Luego Morante, Manu Hernando y Andrés Martín, que volvía tras superar una nueva lesión jugando en la segunda parte unos minutos y además dio una asistencia. Así que volvió a muy buen nivel Andrés Martín. Todos ellos fueron los goleadores verdiblancos. Y gracias a los 3 puntos, el Racing supera a su homónimo, el Racing de Ferrol, en la tabla y sigue en la pelea por pelear por el ascenso a Primera División. Eso sí, los de arriba no ceden. Ganaron el Elche, el Valladolid, el Burgos y el Oviedo, por lo que el playoff está ahora a 2 puntos y lo más importante, fijaros, pellizcaros, el ascenso directo a 4 puntos con 12 partidos por jugar. Escuchamos al técnico José Alberto valorar la importante victoria y el despliegue de sus jugadores tras ganar al Tenerife 4-2.
Muchos partidos van a ser como el de hoy, ¿no? Y ahí tenemos que ser fuertes. Sabíamos que ellos, pues, es un muy buen equipo, pero también es un equipo que tiene experiencia y el ritmo de partido, pues, lo han intentado cortar, han intentado, pues, el equipo ha tenido esa paciencia de la que hablaba en la previa que teníamos que tener y esa fortaleza mental que ha hecho, pues, que seamos capaces, fíjate, las 3 últimas victorias, ¿no? Español, Leganés y hoy, pues, volteando por 2 veces al Tenerife y marcando 4 goles en 45 minutos a un equipo que defensivamente es muy fiable. Posiblemente rabia, ¿no? Es decir, este equipo no va a conseguir, no va a llevar nada aquí, no tiene que llevarse ningún premio de aquí, no por méritos del Tenerife, ¿no? Que creo que ha hecho un partido muy serio y un buen partido, pero creo que nosotros hemos dicho, aquí está nuestra fortaleza, aquí tenemos que ser nosotros, aquí tenemos que dar un paso más adelante si queremos seguir en la pelea y los jugadores, se lo he dicho a ellos hace un rato, tienen unos huevos enormes.
O como se diga, ahí estaba muy gráfico José Alberto, que también quiso trasladar un mensaje a la afición. Vamos bien, lo estamos haciendo bien en casa, pero quiero un poco más.
Bueno, los mensajes al final es 46 puntos. 46 puntos a 15 de la permanencia, ¿no? Del descenso y a 3 del ascenso directo en estos momentos. Y eso es para disfrutar. Para disfrutar y que la gente lo disfrute, que la gente se dé cuenta, ¿no? Del esfuerzo que todos estamos haciendo para seguir ahí, para ilusionarnos, para intentar permanecer con los mejores. Y animo, ¿no? Animo a todo el mundo para el siguiente partido, que haya mayor presencia de público, que aunque son 2 horarios muy difíciles, a las 9 de la noche, un domingo y un lunes, pero que necesitamos que sean conscientes de lo importante que son para nosotros y que los que vienen son súper fieles y es una locura, ¿no? Ver la grada todo en cada partido, pero necesitamos que todo el mundo sea consciente de lo que estamos jugando, que creo que es algo impensable. Creo que estamos en el mejor momento del club en los últimos no sé cuántos años, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero 10, 11 años, ¿no? Y todos tenemos que ser conscientes de que necesitamos un pasito más, que esto pues sea como fue hoy, que desde el minuto uno han animado, veías la gradona animando sin parar, todo el estadio se contagió con los goles, y eso para nosotros de verdad que es súper importante.
Bueno, pues el próximo partido será en Oviedo, no quedan entradas de las que ha enviado el conjunto asturiano. En segunda ref, la Gimnástica ganó al líder Orense 2-1 y sale del descenso. Ahí sigue el Cayón, que no pudo ganar en casa al colista Arandina, empataron a 1. El Rayo Cantabria sigue en plena crisis de resultados, perdió contra el Coruso 2-0, pero aguanta el tipo todavía en el último puesto de playoff de ascenso a primera ref. En baloncesto ganó el grupo Lega Cantabria, algo positivo, se escapa de la zona de descenso y perdieron en Asobal tanto Vazco Balomano Torre la Vega como el Blendio Sinfín, que está a 3 puntos del puesto de playout por la permanencia.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torre la Vega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Esta mañana se ha presentado un proyecto denominado Mi Mar, mirando al mar para fomentar la cultura oceánica en Cantabria. Han estado presentes la alcaldesa de Santander, la delegada del gobierno, la directora general de universidades y también la directora del Centro Oceanográfico de Santander, Izaskun Preciado. Vamos a hablar precisamente con una científica titular y además investigadora de este Centro Oceanográfico de Santander para conocer más detalles de este proyecto. Se llama Lucía López. Hola Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar con vosotros.
Gracias. Coméntanos detalles de este proyecto MIMAR. ¿En qué consiste?
Bueno, pues este es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Centro Oceanográfico de Santander para redoblar un poco las actividades de divulgación que ya veníamos realizando habitualmente e intentar llegar más a la sociedad de Cantabria. Intentar llevar conocimiento sobre el medio marino de Cantabria, los ecosistemas submarinos, a la sociedad a través de la investigación que realizamos aquí desde la comunidad autónoma.
Realmente hay que pegarnos un tirón de orejas viviendo en una comunidad autónoma como Cantabria y en la capital Santander, rodeada de mar, y muchas veces incluso los propios santanderinos o cántabros desconocemos el potencial que tenemos, ¿no?, frente a nuestras narices.
Exacto, es que es curioso porque realmente en Cantabria pues tenemos una fuerte impronta marítima, ¿no? Tenemos, desde siempre hemos mirado al mar para conseguir recursos, comerciar, comunicarnos o incluso, bueno, pues para disfrutar mismamente. Pero a nivel global se está viendo que hay una desconexión, un poco una desconexión de las sociedades y la naturaleza, que, bueno, tiene múltiples factores. Pero en la sociedad cántabra en concreto, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que esta desconexión no ocurra, en que sigamos mirando al mar y que sigamos reconociéndonos en la cultura marítima, ¿no?, y en los valores ambientales también, que nos caracterizan como sociedad.
¿Y cómo vais a hacerlo? ¿Cómo vais a hacer y divulgar vuestras investigaciones para que la sociedad se sienta partícipe?
Bueno, pues tenemos una batería de actividades programadas para este año 2024 y sobre todo hemos buscado en el diseño de este proyecto, que no lo he dicho, pero está financiado por la convocatoria de proyectos de transferencia de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Cantabria, hemos buscado actividades que podamos hacer con público aliado, digamos, con parte de la sociedad que ya tiene una fuerte vinculación emocional y una estrecha conexión con el medio marino. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros aliados son los consumidores de productos de la pesca y a ellos va dirigida una campaña que se llama 12 meses, 12 peces, en la que hemos puesto en marcha el pasado mes de febrero y en la que estamos elaborando y distribuyendo pósters con carácter mensual sobre información biológica y ecológica de especies de interés pesquero. Es información que viene directamente de nuestras investigaciones aquí en el Centro Oceanográfico de Santander. Y está siendo un éxito, tenemos ya más de 100 pescaderías en toda Cantabria y también los supermercados Lupa y BM que están colaborando con nosotros desplegando estos postes para llegar a los consumidores de la pesca.
Qué bien. Oye, hablando de divulgar, uno a bote pronto podría pensar en los centros escolares, en los más pequeños. ¿Es así? ¿Tenéis planteado alguna propuesta para que visiten o os visiten los diversos colegios de Santander?
Pues sí, también es otro de nuestros públicos objetivo. Para el público escolar en concreto, es en el que nos hemos volcado este primer mes del proyecto, en el marco un poco del Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, que fue el 11 de febrero, y ya hemos desarrollado decenas de actividades en diversos centros escolares de nuestra comunidad autónoma. Y hemos calculado a más de 500 alumnos solo en febrero. Pero bueno, además de público escolar, la idea del proyecto también es hacer una ciencia inclusiva que llegue también, pues por ejemplo, a personas con discapacidad. También tenemos el foco puesto en nuestras y nuestros mayores, desarrollando talleres específicos para ellos. Y dentro de lo que comentaba antes, el público aliado, ¿no? Este público que ya tiene una fuerte vinculación con el mar y que nos puede servir para amplificar nuestro mensaje y que llegue mejor a toda la sociedad. También contamos con la colaboración de escuelas y clubes deportivos, como pueden ser de surf, de buceo o de vela, con los que ya venimos colaborando antes y con los que estamos además planificando actividades de ciencia ciudadana en la que los propios personas del grupo de la escuela participan en hacer ciencia, no solamente en recibir información científica, y que se van a hacer ya más adelante, ¿no? Que estamos planificando para el año que viene, una vez que termine mi mar incluso.
Ya tengo, Lucía, curiosidad, ¿cómo se hace ciencia desde esos clubes deportivos, esos centros?
Bueno, pues estos son unos proyectos que ya está llevando una compañera del centro, Raquel Somivilla, y la idea es que estas personas que están mucho tiempo en el mar nos ayuden, sean nuestros ojos para observar el océano. Entonces se están desarrollando algunos dispositivos que pueden llevar, en el caso de las personas que hacen surf, pueden llevar en la tabla de surf para medir la temperatura del océano cada vez que entran en el agua. Igual con los clubes deportivos, sé que se están trabajando con la Federación de Socorrismo Acuático, Salvamento y Socorrismo, para también cuando ellos entrenan en mar abierto y hacen estas transectos, diríamos nosotros, ¿no? Estas largos de natación para entrenar, pues también puedan hacer nuestros ojos y tomar medidas de las condiciones del mar.
Bueno, pues ¿cuándo tendremos resultados de este proyecto, si ha tenido éxito o no? Y además supongo que tenga carácter continuista, que no sea solo este año 2024, sino que si tiene éxito siga a lo largo de los años, ¿no?
Exacto, esto es, bueno, pues una pequeña iniciación, digamos, pero la idea es seguir coordinándonos mejor y seguir haciendo más actividades. Y entre ellas, por ejemplo, algo que vamos a empezar también este año y esperamos que tenga continuidad, porque la verdad que es una iniciativa muy bonita, en colaboración también con el Museo Marítimo del Cantábrico y la Empresa Municipal de Turismo de Santander, es celebrar mejor en la ciudad el 8 de junio, el Día Internacional de los Océanos. Queremos hacer una batería de actividades, unas jornadas que año a año nos recuerden, ¿no?, a toda la sociedad, a todos los participantes, incluso a los visitantes de fuera que vienen al Museo Marítimo del Cantábrico, pues la maravillosa vida submarina de nuestra comunidad, del poder también de las aguas en regular el clima y que dé lugar pues a la cultura oceánica, que al final es entender mejor, ¿no?, el efecto o la importancia que tiene el océano para la sociedad y también cómo la sociedad afecta al océano y generar unas sociedades pues más conocedoras del océano, que tengan actitudes más sostenibles y toman decisiones pues responsables.
Pues estaremos aquí pendientes y lógicamente cuando presentéis ese calendario de actividades en junio estaremos aquí para contarlo, para que la gente lo sepa. Lucía López, científica titular del Centro Oceanográfico de Santander e investigadora. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Y a esta hora, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Palacio de Festivales va a coger tres propuestas teatrales y musicales, donde empezará el jueves con The Mikan Show Spectral Tour. Será este jueves en la sala Talleres del Palacio de Festivales a las 7:30 de la tarde. 60 minutos sin descanso. Y también para el viernes, ojo, porque es una propuesta súper interesante con la gran actriz Belén Rueda, además de Luisa Martín, Juan Fernández, Pablo Puyol, Sergio Mur. Es una de las grandes propuestas de temporada para el Palacio de Festivales. Nos referimos a Salomé, con el texto y dirección de Magui Serna, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales el viernes a las 7:30 de la tarde. Y para el sábado, también te voy anticipando que en la Sala Pereda, a las 5, dentro del ciclo El Palacio con los Niños, La Machina Teatro estrena Seúl está muy lejos. Así que iremos dando todas las claves y todas las interesantes noticias que vayan surgiendo de las actividades programadas. Pero como te digo, triple actuación, triple propuesta, el jueves con The Mikan Show Spectral Tour, 7:30, la más interesante, Salomé, en el teatro, en la Sala Argenta, con Belén Rueda, entre otros actores y actrices. Y para los niños, el sábado a las 5 en la Sala Pereda, Seúl está muy lejos, de La Machina Teatro.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Adquirir conocimientos y poder compartir experiencias. Estas son las motivaciones principales que más de 6.500 personas han adquirido para participar en talleres gratuitos impulsados por la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa. De estas 6.500 personas, hay 25 que acuden a estos talleres que son de nuestra región. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE, y una de esas personas quiere hablar con nosotros para compartir su experiencia y su testimonio. Se llama Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Cantabria.
Bueno, pues son ya 3 años que llevas acudiendo a estos talleres organizados por la Fundación La Caixa para ayudarte, suponemos, a encontrar pautas para el mejor cuidado del paciente con el que estás a cargo, ¿no?
Sí, sí, sin duda que localizar este curso ha sido muy importante para mí, se lo recomiendo a todo el mundo. Porque incluso las dificultades, dijéramos, técnicas, porque, bueno, en mi caso es vía online en el sentido que es, bueno, más que nada por teléfono, pues con ciertas edades, no es que sea muy vieja, pero tampoco soy muy joven, pues temes no saber, cómo se conectarte y demás, pero el equipo de la escuela, bueno, te lo facilitan todo, son súper amables. Te anima muchísimo, y el encuentro con este curso pues ha sido muy importante en mi vida, porque uno se encuentra muy solo ante estos cuidados, y claro, ¿qué haces? ¿Dónde vas a estudiar? Ya no hay lugar, ya no, para estas cosas no se nos prepara, y sobre todo estás viviendo, en mi caso, la vejez de otra persona. No hace mucho estuve también en el final de vida de un amigo, con 60 años, y el curso, pues lógicamente que me sirvió, porque, bueno, fue una muerte inesperada, y el tiempo que estuve con él, que fueron varios días y varias noches, pues lo pude vivir de otra manera, ¿no? Y animaría a todo el mundo que intente conectarse, que intente, que te facilita muchísimo tanto la conexión como el aprendizaje, como no debemos de infantilizar, de inutilizar al que cuidamos, cómo debemos de cuidarnos a nosotros mismos, porque somos una parte vital del cuidado. Entonces, que hay que poder pedir ayuda, que no es fácil, porque no siempre hay sustitutos, no siempre nos comprenden y demás. Totalmente recomendable este curso, sí. De verdad, la escuela, tanto los profes, dijéramos, los ponentes, como, bueno, todos ellos son encantadores, y los compañeros, yo pues adquieres herramientas que comentan los que saben, los profes, dijéramos, sí, enfermeras y demás, y lo que comentan los compañeros, ¿no? Es de un gran apoyo, de verdad.
O sea, Marta, que digamos que este taller, este curso, que te ha salvado, entre comillas, para poder esa doble vía, ¿no? Cómo cuidar al paciente al que estás pendiente de él o de ella, y también cómo cuidarte a ti misma, ¿no?
A ver, yo inicié este proceso en el, hace 4 años o así, para aprender a cuidar, pero para aprender a cuidarme. Vamos a ver, yo soy una persona que ahora mismo tengo 58 años, pero creo que hay que subir la montaña como un viejo para poder bajarla como un joven. Entonces, es algo que no, que hay que cuidarse, pero ahora, porque ¿de qué me vale llegar a la vejez y no saber cómo enfrentarme a ella, ¿no? Y empecé en un curso de solidaridad intergeneracional en el que nos enseñaban, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y a raíz de ahí seguí investigando, y cuando me he encontrado con el tema del cuidado de una persona mayor y tal, pues busqué más ayuda porque necesitaba más. Y entre unas cosas y otras, pues fui encontrando este curso de la Caixa, que me lo recomendó otra asociación, y bueno, estupendo, estupendo. Se lo recomiendo a todo el mundo, pero la gente, no sé, no, yo se lo comento a la gente que está cuidando, es que ya no es solo para cuidar al otro, es que se trata de que tienes que cuidar tu propia salud, tu propia mente, y tienes que tener conocimientos, porque no es lo mismo decirle a quien cuidas, mira, te vamos a poner un pañal, a decir, mira qué calzoncillos más bonitos te he traído, que tienen, ay, qué bonito es, y tiene rayitas, ¿no? Y qué bien, pues ya no es el mismo pañal que le tienes que poner, que bastante tiene esa persona, ¿no? Con tener que llevar un calzoncillo que, mira, que claro, en vez de lavarlo, pues lo vamos a tirar.
Sin dar más datos, lógicamente personales, Marta, hay que comentar que la persona que cuidabas padecía demencia. A mí no se me ocurre una enfermedad más con tanta impotencia de poder cuidar, ¿no?
Más que demencia, es un deterioro cognitivo más otras. Entonces, bueno, un deterioro cognitivo que no sabes muy bien cómo va la cosa. O sea, es que tú no sabes a lo que te estás enfrentando, ¿no? No, yo creo que hay muchísimas cosas malas, sobre todo, porque yo veo compañeros. Yo cuando me inicié en el curso, pues me dije, madre mía, porque había gente que tiene en su casa unos casos, bueno, pues de con cáncer, con, en fin, que todo es malo, pero lo mío, dijéramos que es lo menos malo. Uh-huh. Lo que hay que estar es preparado para vivir lo que hay y verlo con normalidad y saber que, bueno, pues que es un deterioro, que es una muerte, pero que es que, como os comentaba, mi amigo de 60 años no pensaba morirse, su madre con 90. Mi amigo está enterrado hace meses. Uh-huh. Y no tenía aparentemente ninguna enfermedad. Quiero decir, el proceso de deterioro, tú te formas o intentas ayudar al otro, pero también estás viviendo tu propia vejez.
¿Cómo te enseñan, ¿no? Marta? ¿Cómo te enseñan, Marta, a gestionar ese duelo emocional? ¿Cómo te preparas?
Vamos a ver, yo ya vengo con un camino andado anterior. Yo creo que uno se tiene que preparar para vivir y para morir, ¿no? Eso lo llevo intentando desde que tengo 27 años, ¿no? Y sigo en ello. Entonces, te vas preparando y bueno, lo que tienes que aprender es a que no es tan difícil, que no es tan duro, que vivir es un proceso y morir es otro proceso, que está todo preparado ya, que lo mismo que el nacimiento es perfecto, la muerte también, que hay que dejar a la gente, que tenemos que dejarlos irse, respetar ese proceso. Y a mí precisamente la persona que ahora cuido es quien me ha enseñado todas esas cosas y muchísimas más, pero a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, pues es poner todo eso en funcionamiento, porque yo creo que no te puedes preparar para una cosa en 4 días. No sé si me explico. Esto es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Es un tenista, no coge la raqueta y pis, pas, ala. No, es esa persona, pero un tenista y cualquiera. Para ser un presentador. Sí. Sí.
Lógicamente, Marta, vas a seguir acudiendo a estos talleres gratuitos. ¿Cada cuánto son? ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder seguir tu ejemplo?
Pues vamos a ver, hay una web, pero vamos, si no, pues te puedo dar incluso el teléfono. porque yo ahora mismo, pero es que es Escuela de Cuidadores de la Caixa, entonces es que es Perfecto. Un proceso muy fácil.
Igual en la web, aunque, directamente tecleas en Google Escuela de Cuidadores de la Caixa y te viene toda la información, ¿no?
Eso es, y no obstante, si no te puedo pasar el teléfono de Jonathan, el director, o de, bueno, tú supongo que tengas el teléfono a lo mejor de algún...
Directamente decimos esto, que busquen en Google ese taller y seguramente verán el contacto para la gente que esté al otro lado de la radio. Marta, ha sido un placer conocerte y escucharte, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchísimas gracias y animo a todo el mundo. Un abrazo, gracias.
Encomiable también la labor altruista de Marta para poder cuidar a las personas, y ella también necesita esos cuidados mentales. Bueno, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.